El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 19 de enero del 2021, día 310 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos, Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa y todos los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? En camino. Segundo, pago de estímulo económico del COVID. Todo listo para toma de posesión de Joe Biden mientras el mundo espera por los últimos indultos de Donald Trump. Converso sobre la nueva legislatura y sus planes y prioridades con el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático, representante Ángel Nemesio Matos García. Y en el martes de contingencia, el estatus nuestro de cada día y la muerte de Aarón, líder espiritual de la congregación Mita. Bueno, hoy sí que tengo un montón de temas, así que empecemos con las buenas noticias. Y es que ya viene, hoy fue aprobado el plan del Departamento de Hacienda para la distribución de los $600 del segundo CARES Act, que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre. Leo de nuestro portal radioisla.tv, Tesoro Federal da visto bueno al plan de redistribución del segundo pago de apoyo económico de 600. Dicha ayuda será enviada a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19. El gobernador Pedro Pierluisi dio a conocer hoy que se dará comienzo al proceso de desembolso de la ayuda económica de 600 a los ciudadanos de Puerto Rico. El anuncio surge tras el gobierno recibir el visto bueno por parte del Tesoro Federal, donde se iniciará un plan de distribución de la segunda ronda del pago de impacto económico tras la pandemia del COVID-19. Con mucha satisfacción les informo que ya contamos con la autorización del gobierno federal para implantar el pago de distribución del pago de impacto económico adicional de $600 y hoy mismo se están realizando los primeros pagos que se reflejarán en las cuentas de banco de miles de ciudadanos durante los próximos días, dijo Pierluisi en sus redes sociales. Así que excelentes noticias. Según entiendo, si usted ya recibió su primera ronda de los 1.200 de Hacienda y no ha cambiado de cuenta de cheque o de ahorro donde usted le dijo a Hacienda que se lo depositara, no tiene que hacer nada. Entiendo que se le va a depositar esa cantidad en los próximos días y semanas, así que pendiente, yo espero y haremos la gestión con la producción que tenemos hoy a Yansari ya de regreso al control después de que me la robaran y me la tomaran prestada para empezar a las 5 de la mañana. Esa pobre muchacha tratando de producir este programa a las 5 de la tarde y levantándose a las 5 de la mañana, pero bueno, para eso es que es joven. Ah, o no, Yansari. Pues haremos gestión para tener al secretario haciendo los próximos días y hablar de este y otros temas. Y bueno, antes de conectar con nuestro, se está riendo Yansari aquí. Yo estoy desde casa hoy, así que la comunicación es vía WhatsApp. Todo listo para la toma de posesión de Joe Biden mientras el mundo espera por los últimos indultos del presidente Donald Trump. Y si han visto las noticias en las redes sociales o mirado la prensa de los Estados Unidos, notarán que las medidas de seguridad para la toma de posesión de Joe Biden son extremas. De hecho, amistades, colegas que viven en la ciudad de Washington me han enviado fotos o me han narrado de que están viendo seguridad. Y obviamente gente que lleva muchos años, décadas, toda una vida en Washington, que han visto cada 4 años tomas de posesiones. Washington DC es una ciudad diseñada para este tipo de eventos, así que se han hecho decenas de tomas de posesiones, pero que obviamente es irregular la cantidad de presencia militar, los 50.000 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional. Y no solo eso, también es como han cerrado la ciudad. Hay calles, cuadras, secciones de la ciudad que nunca jamás se cierran y que ahora se están viendo cerradas. Y interesante hoy que el Senado Federal regresó de sesión y que oficialmente recibe los artículos de residenciamiento que aprobó la Cámara de Representantes contra Donald Trump el miércoles pasado. Pues hoy el líder republicano Mitch McConnell tomó un turno en el hemiciclo del Senado para reiterar que la insurrección y lo que había ocurrido en el Capitolio el 6 de enero fue incitado y provocado por el presidente Donald Trump. Muy, muy interesante que lo primero que diga Mitch McConnell ya, aunque no sé si es oficialmente ya líder de la minoría, porque entiendo que Kamala Harris renunció y los dos senadores de Georgia todavía no han juramentado, aunque sí ya les llegó la certificación de las victorias de esos dos senadores. Así que no entiendo si él, no sé si él todavía es líder de la mayoría o minoría, pero futuro líder de la minoría republicana. Muy interesante que él haya escogido sus primeras palabras luego de el residenciamiento sean reiterar el rol que jugó el presidente Donald Trump. Yo no estoy diciendo que van a existir los 67 votos que hacen falta para residenciar al presidente Donald Trump, incluso luego de que abandone la Casa Blanca, pero muy curiosas esas expresiones de Mitch McConnell. Y como hablé ayer aquí con Sonia Valentín, en lo que constituye un rompimiento de normas y tradiciones de décadas en los Estados Unidos, mañana Trump no va a recibir a la nueva primera familia en la Casa Blanca, como es tradición, cada vez que llega un presidente nuevo, ya sea porque un presidente que no fue a la reelección sale o porque un presidente electo derrota a un presidente incumbente. Por décadas, el presidente y su familia saliente reciben en el pórtico, en una de las entradas icónicas de la Casa Blanca, específicamente la sección de la residencia, al presidente entrante, le da un tour, ¿verdad? Le enseña sus oficinas, lo lleva al Oval Office, lo lleva a la residencia, y luego parten juntos en la misma limusina presidencial hacia la toma de posesión, donde el nuevo presidente toma posesión. Eso no va a ocurrir mañana. A Joe Biden y a su esposa, la doctora Jill Biden, lo va a recibir el mayordomo en jefe de la Casa Blanca, y de ahí partirán ellos hacia el evento de la toma de posesión. De hecho, el presidente Donald Trump sale a las 9 de la mañana camino a su resort, a su residencia en Florida, Mar-a-Lago. Sale desde la base Andrews, donde vuela Air Force One. Y según entiendo, él mismo se preparó una fiesta, como una ceremonia de despedida que le harán allí en la base aérea Andrews, que pues, bendito, él mismo se tuvo que tirar su propia fiesta. Y mientras esto ocurre, el mundo entero, y digo el mundo entero porque aquí hay de renombre internacional, espera y está en vilo a lo que deben ser casi 100 indultos, una ristra de perdones presidenciales que el presidente Donald Trump debe emitir en las próximas horas. Entre estos indultos hay varios que van a generar reacciones porque son personas relacionadas a corrupción, a crímenes de cuello blanco, políticos, etcétera. Pero también hay algunos que vienen del mundo del entretenimiento. Hay unos varios raperos que podrían ser perdonados. Y se espera que se perdone al ultra famoso Tiger King, que es el nombre artístico de Joseph Maldonado Passage, quien robó nuestro corazón al comienzo de la pandemia con el ultra exitoso show de Netflix Tiger King. Así que, de hecho, había una noticia que el equipo legal de el Tiger King ya alquiló, tiene esperando a las afueras de la cárcel donde está este señor una limusina y un maquillista para que él esté ready y salir con estilo de la cárcel. Y de hecho, de todas las cosas que hace Trump, esta yo la apoyo, para que digan que no digo cosas buenas de Donald Trump a veces. Y de hecho, junto antes de ir al aire, y con esto terminamos y recibimos a Ángel Mato, CNN publicó una nota de que el sábado los asesores legales de la Casa Blanca se reunieron con Trump y le recomendaron que no otorgue ningún indulto para él mismo, que él ha tratado de decir que se va a dar un indulto, ni a miembros de su familia. Y también nos enteramos vía CNN que varios congresistas que pudieran estar envueltos con la planificación, el financiamiento de la insurrección, también pidieron indultos, y los abogados de la Casa Blanca le recomendaron al presidente que no lo haga. Específicamente, lo que dice CNN, el argumento que convenció al presidente de no emitir estos indultos, es que no se puede emitir un indulto si no se detalla el crimen por el cual se perdona. Así que si Trump fuera a indultar a sus hijos o a indultarse a él mismo, tendría que detallar de qué delito se está indultando. Así que interesante eso. Pero sin duda, solamente Donald Trump pudiera terminar un cuatrenio, cerrar un cuatrenio como lo está cerrando mañana desde el mediodía. Aquí Radio Isla tiene cobertura especial sobre todo lo que tenga que ver con la toma de posesión de Joe Biden. Y en la tarde tendremos, obviamente, aquí en este espacio, análisis del mensaje de lo que ocurrió, que esperemos que sea un evento aburrido como es casi todos los años. Y con eso le damos la bienvenida al nuevo portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes y, total transparencia, mi buen amigo, el representante Ángel Nemesio Matos García, que es la que hay.
Saludos, Luis, saludos a la familia del 1320, y qué bueno que eres mi gran amigo.
Tú sabes que aquí el Nemesio no se escapa, yo te voy a decir, Ángel Nemesio, no, la vida es así.
Yo por eso todas las noches rezo por ti, eso es así.
Bueno, representante, empecemos por el principio. Estamos hoy a 19 de enero y todavía no se ha aprobado un reglamento en la Cámara de Representantes que rija los trabajos de las comisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ha aprobado ese reglamento todavía?
Bueno, porque a diferencia del 2017, cuando el Partido Nuevo en la sesión inaugural, después de los actos protocolares, se decretó un receso, pues no fue hasta la 1:45 de la madrugada del otro día que se pudo aprobar ese reglamento. Así las cosas, nosotros estamos operando bajo las reglas parlamentarias del manual Jefferson, en un ejercicio de total apertura y transparencia. Hemos recibido de las minorías múltiples enmiendas que hemos aceptado a petición de las minorías en una reunión que sostuvimos el pasado jueves. Este jueves a las 10 de la mañana vamos a ver el último borrador final para aprobarse el próximo lunes sin mayor dilación. No así las cosas, lo que es el trabajo de ir prerefiriendo medidas a comisión, y algunos compañeros que ya tienen experiencia han anunciado lo que serán sus primeros proyectos, como el compañero vicepresidente Connie Varela, que trabajará una reforma a la reforma electoral que se trabajó en verano del 2020, que aún nos tiene sin un alcalde claro en algunos municipios, y con otros resultados que terminaron siendo, ¿verdad?, casi un chichón de carácter continuo, porque lo más triste de esta alegada reforma electoral es el mal sabor de boca que se queda, en donde por todo un cuatrenio habrá candidatos derrotados que estarán gritando que es que el que ganó es uno ilegítimo, y eso puede ser una gota que destruya la roca más grande que tú te imagines, Luis. Y en un ejercicio totalmente partidista, las 5 delegaciones trabajarán en esa reforma electoral.
Okay, qué bueno, y esperamos que eso sea prioridad, e incluso veremos cómo reacciona el gobernador Pierluisi, porque al final del día esa reforma electoral fue bajo esa reforma que salió electo. Así que sería el primer acto de buena fe de parte del gobernador, ya veremos. Bueno, entonces volviendo al reglamento, ¿qué cosas diferentes hay en ese reglamento? ¿Por qué usted nos dice aquí que no es igual a lo que se hacía antes en la Cámara?
Bueno, como primer asunto, cuando hablamos de vistas públicas, ya ningún portavoz de delegación va a tener solo 5 minutos para preguntas y respuestas. Va a tener turnos de 15 minutos, un incremento sustancial para quien ha visto lo que es una vista pública y tal vez la manera un poco tirante que se trabaja. Le hemos dado total apertura a las minorías, no tan solo para que tengan el tiempo suficiente de hacer su trabajo, sino que hemos extendido las reglas de erradicación de ponencia. En vez de que tú llegues a última hora con una ponencia, tienes hasta 48 horas antes, o no se te permite la presentación del mismo día. Estamos la compañera del proyecto Dignidad, la compañera Muñiz, estará presidiendo una comisión, como ocurre en el caso del Senado, y obviamente pues eso habla muy bien de la disponibilidad de nuestra presidencia con los compañeros de minoría para que tenga las herramientas para hacer un trabajo de fiscalización de verdad. Hemos incorporado una sesión de ratificación de enmienda, lo que le llaman en inglés un markup session, Así que Luis Herrero ya a las 11 de la noche no tiene que darle cobertura a un proyecto de ley que a las 11:05 se presentan 300 páginas de enmiendas y claro, como por 3 semanas no se sabe ni la hora que es. Aquí claro, ahora todas las comisiones una vez al mes tendrán la oportunidad de tener una sesión de aprobación de enmiendas y el país verá con la luz del sol todas las medidas como se trabajan y eso evita sorpresas de último minuto. Por lo demás estamos reconfigurando la construcción porque ahora con 5 delegaciones, pues comisiones que eran de 5, de 9, ahora son comisiones de 11 a 14 portavoces, incluyendo los miembros de ex oficio. Claro. Y todas esas enmiendas que se han presentado, pues le hemos dado apertura y hemos aprobado bastantes. Habrán otras, ¿verdad?, que son de estilo, hay unas que son de carácter de seguridad interna. Había unas enmiendas al reglamento con relación a cuánta latitud y longitud tiene un presidente a la hora de atender manifestaciones en exceso en las gradas, ¿verdad? Uh-huh. Y es un asunto sensitivo y después del Día de Reyes es algo que pues tenemos que atender con mucho cuidado. Y esas enmiendas, además de la configuración y rango de las del alcance de las comisiones, pues generaron entre corchete este atraso, pero eso no significa que no se haya trabajado. Aquí ya se han radicado sobre 600 medidas, gran cantidad, casi 400 son proyectos de ley. La mayoría de ellas, aquí estamos hablando que en las próximas 2 a 3 semanas tendremos en atención el proyecto de retiro digno de la compañera María de Lourdes Ramos. Lo vamos a atender como un proyecto prioritario de la delegación del Partido Popular y yo creo que eso habla bien de todos. Así las cosas, otros temas calientes como reforma electoral y la eliminación de la reforma laboral, eso es la bandeja de los próximos 30, 60 días aquí en la Cámara.
Muy bien, interesante ese calendario. Oiga, entonces, representante, es positivo que esto de que 15 minutos para cada portavoz en las vistas públicas, las sesiones de markup para que todas las enmiendas se hagan públicas y abiertas al sol, las 48 horas antes de la ponencia, eso es positivo, pro democracia, pro gobierno abierto, pero la realidad también es que hace que los procesos sean más largos y más complejos. ¿No hay aquí el peligro de un tranque y que simplemente no se pueda aprobar nada?
Bueno, tranque, a diferencia del Senado, y lo digo con afecto y con respeto, pues tenemos una mayoría absoluta de 26 votos, además de que contamos con 4 delegaciones minoritarias que yo quisiera pensar, teniendo como norte que hay que tener oído en tierra y no tierra en el oído, con relación al resultado de las pasadas elecciones, pues yo espero que los tranques sean los menos. Habrán unos temas que nos dividen, como lo que es el asunto del estatus, pero yo creo que víctimas de huracanes Irma y María, personas con tornos azules, no hay escuelas en el sur, hay víctimas de terremotos, hay pandemia. Yo creo que ese debe ser el norte inmediato y eso no debería tener colores. Para mí yo solo tengo una agenda y la agenda se llama Puerto Rico.
Entonces, el representante nos dijo más o menos cuáles son las prioridades de la mayoría legislativa, reforma electoral, reforma laboral, etcétera. Pero entonces, ¿cuáles son las prioridades de Ángel Matos, portavoz de la mayoría y representante del Distrito 40? ¿Qué te gustaría hacer en esta primera sesión, Ángel?
Bueno, en esta primera sesión, a nivel de distrito, pues hay unos proyectos de infraestructura, como el conector del área de Laguna Garden, la extensión o lo que es el conector de la avenida Monserrate. Unas piscinas del Departamento de Recreación y Deporte que están en el área de Laguna Garden, que es un proyecto que ahora mismo está abandonado y destruido por los huracanes, obviamente respaldando toda la gestión municipal con los proyectos de asfalto, que ahora entramos a una generación de en vez de estar asfaltando vías principales, estaremos asfaltando comunidades completas, y eso requiere mucha orientación, y continuamos manejando COVID. Y obviamente cuando estemos listos para recibir la vacuna, pues se trabajará con la Guardia Nacional para las vacunaciones masivas. Proyectos a largo plazo, pues mira, Luis, estamos, y es un asunto de distrito y de país, estamos a 2 años de conmemorar los 50 años del HIT 3000, nuestra gloria del deporte, Roberto Clemente. Así las cosas,
así es
de conocimiento general que Ciudad Deportiva Roberto Clemente en estos momentos no está honrando la memoria de nuestro astro boricua. Así las cosas, yo creo que es hora de ponerle punto final a un usufructo que, ¿verdad?, la Fundación Ciudad Deportiva Roberto Clemente Hic ha disfrutado por 47 años y allí han pasado sobre 20 millones y mira cómo están esas instalaciones. Es hora de revertir eso, entregárselo a Recreación y Deporte y darle una ciudad deportiva digna que honre la memoria de Clemente. Eso es uno de los proyectos grandes de este cuatrenio. Y obviamente nunca me voy a divorciar del turismo y una nueva compañía de turismo con más recursos, con más poder. Eso será también de las piezas que yo espero sacar aquí en menos de 2 meses.
Pues hablemos de eso, porque verdad, el tema del turismo pues ha pasado a segundo y tercer lugar por razones obvias. Casi nadie está viajando, la industria se ha venido al piso, ha habido un reenfoque a turismo interno. No sé cuán exitoso ha sido ese reenfoque, pero la realidad es que desde que estabas en la minoría y que la pasada administración aprobó el proyecto del DMO, pues te has dedicado a fiscalizar esa operación. ¿Qué diferente, cómo será ahora que Ángel Matos, portavoz de la mayoría, ¿qué buscaremos en cuanto al DMO? O sea,
pues mira, yo creo que es importante dejar meridianamente claro que yo voté a favor de que Puerto Rico tuviera un Destination Marketing Organization, que presenté enmiendas para que tuviera una junta saludable. Mi problema es con el suplidor de servicios de DMO. Fíjate que la ley 17 crea una entidad sin fines de lucro y la compañía de turismo firma un contrato con un proveedor de servicios que se llama la Organización de Puerto Rico para Mercadeo de Destino, Inc., por 10 años y 250 millones de pesos. Además está decir el choque enorme de visión, métricas y resultados que ellos alegan que yo he podido fiscalizar. Así las cosas, mi recomendación al Ejecutivo es que ese contrato active la cláusula número 11, que por razones de clima, terremoto o pandemia, ese contrato se puede cancelar. Y esos 100 millones, y esos 100 millones de dólares que cuesta ese DMO en 4 años, se lo entreguemos al gobernador Pedro Pierluisi para impulsar lo que el COVID nos permite: turismo interno, diáspora y turismo de negocio, que obligatoriamente tiene que venir a la isla. Eso es lo más que podemos hacer en el 2021, y cuidado que el 2022, porque a diferencia de otras opiniones, algo me dice Luis que no vamos a estar a tiempo con las vacunaciones, que se nos puede ir el 2021, y esto no es un switch de prende y apaga.
Claro.
Hay que ver qué pasará después que todos se vacunen y que no haya un repunte, una mutación o cualquier otra cosa que Dios disponga.
Sí, estoy pensando, por ejemplo, en los cruceros. O sea, los cruceros, aunque el 80% de la población esté vacunada, yo no sé si en febrero del 2022 un crucero salga de San Juan y hay un brote de COVID en el crucero, porque eso volvería entonces a echar para atrás la industria. Sí, entiendo ese punto, que hay todavía hay que pensar más a largo plazo. Esto no es algo que se va a resolver en marzo o abril de este año.
Pues, tenemos que impulsar, por ejemplo, metas inmediatas, además de continuar recibiendo un turismo profesional que venga a hacer el mismo trabajo que hace desde su casa, pero tiene a su esposa, a sus hijos, y el día a día confinado en un hogar hace que las cosas se pongan tensas, pues podamos impulsar unas ofertas para que Luis pueda hacer su programa en Radio Isla, pero desde el Hotel San Juan, porque pudo, con mucho wifi, con fibra óptica, pues mover sus operaciones y entonces tener calidad de vida con su familia. Y obviamente, pues, eso se complementa con lo que es el turismo interno de fines de semana, que podamos celebrar una Semana Santa a nivel hotelero de turismo interno con las medidas y restricciones. Y esa será la nueva realidad hasta que, pues, superemos esta prueba.
Entonces, representante, aunque ya me pusieron la música, le tengo que preguntar, usted es portavoz del PPD, miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, ¿Qué receta tiene Ángel Matos para el PPD? Y no pensando pues, mira, en el 2024, para los próximos 2 años, ¿qué debe hacer el Partido Popular?
La receta tiene que comenzar reconociendo que en el 2012 el Partido Popular obtuvo 866 mil votos, en el 2016 525 y en estas elecciones 311. Eso nos pone en estadística que tenemos un Partido Popular por debajo de los 200 mil votos. El Partido Popular no puede darse el lujo de apagar operaciones cuando pase un proceso electoral. Los tenemos que mantener vivos, tenemos que irnos a la calle a poder entender el mensaje de por qué por segunda ocasión consecutiva no ganamos como institución. Tenemos que atender nuestras deficiencias en el mensaje de partido de oposición, y el único partido que te garantiza la ciudadanía americana y nuestra relación con los Estados Unidos sin comprometerla con una estadidad que no llega, o una independencia aritméticamente imposible. Tenemos que recuperar el centro del Partido Popular y tenemos que trabajar en esa dirección de manera urgente, inmediatamente.
Me parece que Ángel Mato está en el mismo carro que la exgobernadora Sila María Calderón.
Bueno, lo que pasa es que si hacemos lo mismo y van 3 elecciones, seremos un tercer partido en el 2024, porque las matemáticas son puras.
¿Qué yo ya puedo lo somos hacer? En algunos sitios, eso es así.
Lo que pasa es que si uso un refrán que no tiene copyright, pero me acusan de otro programa, es algo de que los datos son los datos.
No, chicos, ya, bye, nos vamos. Adiós, Ángel Mato. Nosotros buenas nos vamos tarde, a una pausa y regresamos con el martes de contingencia. ¿En qué es la que hay?
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, mientras seguimos esperando si Donald Trump indultará al Tiger King, recibimos como todos los martes a los dos integrantes del podcast Plan de Contingencia. Y primero le damos la bienvenida a quien también funge hoy como nuestro corresponsal religioso, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Todo bien aquí, un poco, ¿verdad?, de luto con esta gran pérdida de una figura tan importante dentro del folclore puertorriqueño.
Sin duda, Puerto Rico tiene muchas figuras importantes de que han nacido de ese lado religioso, que se han convertido en figuras larger than life, así que hablaremos al final de Aarón y de la congregación Mita, pero antes le damos la bienvenida al futuro maestro vacunado de COVID, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Todo bien, Herrero, todavía no me ha llegado nada sobre la vacunación, pero ahí estamos, en la espera.
Ya en mi familia, mis suegros se vacunaron hoy en la mañana, así que estamos súper contentos de eso. Ellos se apuntaron en un hospital de San Juan y los llamaron. Se apuntaron hace como 2 semanas y los llamaron rápido y el proceso corrió súper bien. Así que qué bueno que poco a poco la cosa está lenta, pero vamos por ahí. Bueno, hoy tenemos una agenda ambiciosa, así que vamos directo al mambo. El comienzo de la nueva década, año 103, tras la gloriosa invasión de nuestro señor Uncle Sam. Pues nos recibe con más noticias relacionadas al estatus. La portada del Nuevo Día de hoy, por ejemplo, detalla cómo los municipios no han podido coordinar con la Junta de Control Fiscal. El domingo pasado, la exgobernadora Sila Calderón reiteró en entrevista con el Nuevo Día que Puerto Rico no es una colonia. Y, mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos argumenta ante el Tribunal Supremo en un caso que tiene que ver con otro territorio que también entró a jurisdicción norteamericana hace 103 años. ¡Guam! Que básicamente el gobierno de Estados Unidos puede discriminar contra Guam porque Guam no ha aceptado voluntariamente ser invadida por los Estados Unidos. ¡Qué argumento más interesante! Pero, como dice mi amigo y co-host de mi otro podcast, Jonathan Lebron, vamos por partes. Esteban, ¿te sorprende que la Junta de Control Fiscal no haya podido tomar control de las finanzas municipales?
No me sorprende para nada. Estaba leyendo las entrevistas que le hicieron a los alcaldes, ¿verdad?, de los distintos municipios que están participando de los proyectos pilotos. Y la realidad es que las intenciones, por lo visto, de la Junta de Control Fiscal no es solamente las políticas de austeridad, ¿verdad? También me parece que hay un objetivo de cambiar por completo cómo se opera el gobierno municipal en Puerto Rico. Tengo entendido que en el año 2025 los fondos de equiparación van a desaparecer. Y como bien dijeron varios alcaldes, eso preocupa a mucha gente, muchos gobiernos municipales, porque eso significa, esos fondos son la existencia, básicamente. Algunos fondos operan, más de la mitad de los fondos de varios municipios cuentan con eso. Entonces, claro, obviamente hay resistencia, ¿no? Parece que la Junta de Control Fiscal, esto es otro ejemplo de cómo no tienen sus pies puestos en la tierra, en cómo está la situación verdaderamente en los municipios empobrecidos de la isla.
No, y viéndolo al grado histórico de los 103 años de la invasión norteamericana, es otro intento fallido de tratar de imponer desde afuera a gente que no sabe cómo se bate el cobre, tratar de imponer modelos de gobierno. Definitivo. Que pues no, a la fuerza no van a funcionar. O sea, no sé cuándo se fundó el municipio de Comerío, pero tiene más años que la bandera americana en Puerto Rico. O sea, y no sé, sí. Me parece que no, están tratando de hacer algo que no van a poder. Guario, en la historia del Nuevo Día de este tema de los alcaldes, el director de Asuntos Municipales y Legislativos de la Junta le dijo al Nuevo Día que lo que hemos esperado es trabajar colaborativamente para el beneficio de los municipios y su gente. Si no lo pueden ver de esa manera, pues seguiremos intentando. ¿Así o más arrogante, Guario?
A súper arrogante. Y lo que muestra es el desconocimiento, ¿verdad? Como decía Esteban, Y como mencionas, ¿no? De intentar buscar modelos, aquí se ha hablado mucho de lo que son los condados, lo que son las regiones, como una nueva forma de transformar lo que son los municipios, pero la realidad es que uno revisando la ley 81 de los municipios autónomos, la realidad es que muchas de esas transferencias, ¿verdad?, que se mencionaba en la ley 81 de los municipios autónomos, nunca se dieron a los municipios, y los municipios ciertamente tienen una incapacidad, ¿verdad?, financiera, que lo hace inviable, ¿verdad? Entonces también tenemos una situación de dependencia. Muchas veces los gobiernos estatales transfieren a responsabilidades que los municipios ni siquiera pueden asumir. Entonces hay una combinación, ¿verdad?, de mala política pública de parte del gobierno central con los municipios. Y yo creo que más que todo, la cuestión cultural, ¿no? La Junta de Control Fiscal carece de esa perspectiva histórica cultural de cómo funcionan las cosas en Puerto Rico. No significa que eso sea bueno, ¿verdad?
Claro.
Que tenemos que aceptarlo, claro. ¿Verdad?
Claro.
Y es obvio que se necesitan cambios, pero es importante, ¿verdad?, conocer la historia, ¿verdad?, la idiosincrasia de cada municipio y partir de ahí, ¿verdad?, para poder hacer esos cambios. Cabo Rojo fue fundado en 1771. Exacto. Estados Unidos fue fundado en 1770 y algo, ¿no?
76.
Así que fueron años después. ¿Sabes? Cabo Rojo va rumbo a los 250 años ahora en diciembre de 2021. Así que hay municipios en Puerto Rico que tienen una historia larguísima.
Y tienen, o sea, tenemos municipios que han existido por más tiempo que los Estados Unidos de América, que nuestra metrópoli.
Aguada se fundó en 1510, San Juan en 1521, 100 años, 150 años de que se fundaran ciudades en Estados Unidos.
Uh-huh.
O sea, sin duda es algo importante siempre de que tratar de imponer, y nunca ha funcionado, no ha funcionado. O sea, busquemos las comisiones, las imposiciones, los gobiernos militares, los gobernadores nombrados por el presidente. No ha funcionado traer los modelos de afuera e imponerlos a la trágala. Poco a poco quizás sí, pero a la trágala nada funciona. Y bueno, quedémonos en el hilo conductor del estatus, pero pasemos a la entrevista de la exgobernadora Sila María Calderón el pasado domingo en El Nuevo Día. Y para mí siempre es medio trágico este tema del estatus, porque realmente es una pregunta que ella contesta sobre que Puerto Rico no es una colonia, es el titular, pero es el 3% sí, de la entrevista. Lo demás es una entrevista bastante detallada en cuanto al tema de la pobreza, los trabajos que ella hace su fundación, etcétera. Y está bastante buena la entrevista, pero bueno, vamos al estatus, que eso es a lo que a la gente le gusta. Les voy a preguntar primero a ustedes dos y después yo doy mi contestación. La gobernadora Calderón en esa entrevista básicamente repite la teoría del pacto de que Puerto Rico no es una colonia, de que Puerto Rico puede crecer sus poderes dentro de la ciudadanía americana, etcétera, etcétera. Y mi pregunta para ustedes, en el 2021, con un gobierno de 5 partidos políticos, con el 35, 36, quizás si sumas al Partido Popular, 65% de la gente no votando necesariamente dentro de líneas de estatus. ¿Todavía hay espacio para vender esta teoría del pacto, Esteban?
No, yo creo que ha quedado más que claro, ¿verdad? Y se ha demostrado con los distintos casos como Sánchez Valle y la imposición de la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico, que cualquier acuerdo ahora mismo en estas condiciones con los Estados Unidos no es un pacto bilateral, no es entre iguales, es un contrato de servidumbre.
Guarionex.
Sí, no, coincido. Yo creo que la idea del pacto no hace tiempo, ¿verdad? Hace décadas que dejó de tener pertinencia. Y yo creo que más que todo se usa, más que todo para una justificación de vender esa narrativa de que las cosas en Puerto Rico no van a cambiar.
Uh-huh.
Y la realidad es que en efecto no van a cambiar hasta que en Estados Unidos, ¿verdad?, no esté dispuesto a dar ese paso. El otro paso nos toca a nosotros, ¿verdad?, impulsar que Estados Unidos pues esté dispuesto a meter mano con la cuestión del estatus de la que ellos son responsables.
Yo, como miembro del Partido Popular, puedo ver una estrategia electoral política que quizás exitosamente se pueda hacer girando alrededor de la teoría del pacto y que no somos colonia y que el Estado Libre Asociado, bla, 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 bla. Quizás a lo mejor hay alguna manera de venderlo y lograr una matemática aritmética, una mayoría de 35, de 36, de 38% para gobernar en el 2025. Pero obviamente eso es adelantándome. Pero yo no veo que haya una de ser un partido popular o un partido autonomista que salga del Partido Popular, qué sé yo, con esa teoría. Simplemente no podemos. Las palabras son poderosas, ¿verdad? Pero por uno repetir algo no lo hace cierto. Claro. Y si estamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos, que es el próximo tema, le está diciendo al Tribunal Supremo que ellos pueden discriminar con nosotros porque simplemente nos invadieron y nosotros nunca hemos consentido a ser invadidos, pues, ¿cómo tú puedes decir que no somos colonia? O sea,
bueno, hay alguna cosa importante aquí. Es que los Estados Unidos nunca ha dicho formalmente que tiene colonia. Por eso habla de territorios.
Claro, claro.
Y eso se presta, ¿verdad?, para la interpretación.
Sí, sí, sí. Digo, y el papel aguanta todo y de nuevo uno puede decir lo que quiera, pero porque uno lo más lo diga no quiere decir que es verdad. Y al final del día, gran parte de los problemas que tenemos están causados por esta relación colonial, quizás toda la raíz de la inmensa mayoría de estos problemas. Sí. Bueno, entonces pues pasemos rápido a este tema el argumento de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo para luego hablar de Aarón y los mitas. ¿Les sorprende que en el 2021 la era del political correctness, como dice Wario, que Estados Unidos nunca ha admitido que ha tenido colonia, que se atreva el gobierno federal en un escrito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decir, bueno, como a Guam y a Puerto Rico yo los invadí en la guerra hispanoamericana y Guam y Puerto Rico, no dicen Puerto Rico porque el caso técnicamente no tiene que ver de Puerto Rico, claro, pero claro. Si lo dices de Guam, lo dices de Puerto Rico. Como yo lo invadí en esa guerra y me lo llevé por el Tratado de París y ellos nunca han consentido para eso, pues yo puedo discriminar, pero las Islas Marianas del Norte, que yo las adquirí durante la Segunda Guerra Mundial porque se las quité a Japón, y ellos sí firmaron un pacto de asociación en los 70, pues contra esos que sí se asociaron, no puedo discriminar. ¿Le sorprende ese argumento, Esteban?
No, quiero aclarar que el imperialismo nunca es políticamente correcto. Por más que los Estados Unidos ahora hayan electo supuestamente un régimen progre y vayamos a ver más gente de color, como les gusta decir allá, ¿verdad? Más POCs al frente del gobierno, la máquina sigue igual de aceitadita y corriendo como siempre, y la realidad es que la naturaleza de la relación con los Estados Unidos, con sus territorios, aquí poniendo comillas, no ha cambiado para nada, así que la retórica no tiene por qué cambiar.
Excelente punto. Wario Next.
Sí, no, totalmente. Coincido con Esteban, y yo creo que hay una cosa bien interesante aquí. Y es que nuevamente a quien más afecta esta posición, más allá de todos los que son beneficiantes del Seguro Social en Puerto Rico, o posible, uh-huh, del Seguro Social Suplementario, es que cuando se habla de negociación, ahí se cae parte del discurso cognoscista, ¿verdad? De que tuvimos un gran pacto con los Estados Unidos, ¿verdad? En que nosotros voluntariamente, y así lo dice Muñoz en uno de los videos famosos de la escuelita, decidimos entrar en la Unión en otra forma, ¿verdad? Para crear algo nuevo, porque las primeras 13 colonias crearon la Unión, pero Puerto Rico creó otra cosa, que era el Estado Libre Asociado. Así que nuevamente los Estados Unidos nos confirma lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que somos un territorio, pero la realidad es que somos una colonia.
Somos una posesión que pasó de soberanía a otra mediante una invasión. Y todavía pues seguimos siendo una posesión y tenemos self-rule y tenemos gobierno propio que hace 6 años nos impusieron una entidad por encima que nadie escogió pero y que
mira,
domina.
Pero mira qué interesante, ¿verdad? Porque ellos hablan de que no pueden permitirle a Puerto Rico el que tenga esos beneficios del Seguro Social Suplementario porque no entró voluntariamente a la Unión, ¿verdad? Pero Estados Unidos llegó voluntariamente a Puerto Rico.
Sí, muy voluntariamente. Tan voluntariamente llegaron que sabían que se había firmado un cese al fuego en Cuba, pero como no habían llegado la información a las capitales, corrieron a toda milla, a toda velocidad para invadir a Puerto Rico antes de que el armisticio fuera oficial. Así que así de voluntario fue. Bueno, pasemos a temas religiosos. En la noche de ayer, la congregación Mita anunció la muerte de su líder espiritual, Teófilo Vargas Seón, mejor conocido como Aarón, a los 99 años. La congregación Mita es una religión netamente puertorriqueña que pronto cumplirá 100 años de fundación y que tiene capítulos en múltiples países, e incluso me enteré esta semana que tiene hasta grupos protestantes dentro de los mitas. Parece que hubo un sismo en la transición de Mita Aarón y que se formó una secta que entiendo que todavía está activa. Así que Esteban, como corresponsal religioso de qué es la que hay, ¿qué nos puedes decir de la congregación Mita?
Bueno, como mencionaste, es una religión netamente puertorriqueña fundada por una mujer, yo creo que ella era arecibeña, porque ¿verdad? Se fundó en Arecibo.
Arecibo, Atillo, es esa zona.
Sí, es en esa región ahí donde estaban esos atos, y tal vez eso explica mucho también sobre la histórica alianza política de esa denominación religiosa. Bueno, en realidad es una secta, esta secta religiosa, con el Partido Popular Democrático. Y bueno, pues Juanita García Peraza, fundadora de la religión Mita, decía hasta el último día de su muerte que ella era la encarnación del Espíritu Santo. Entonces, cuando Mita muere, el Espíritu Santo pasa a Aarón. No sé cuál es el ritual de transferencia, ¿verdad? Y qué harán ahora, ¿verdad? ¿Cómo se escoge eso? ahora que murió Aarón, ¿verdad? Pero debemos recordar que Aarón también fue blanco de mucha controversia por varias cosas en su vida personal, ¿verdad? Y fue una figura pública for all the wrong reasons. Y nada, vayan y coman en la panadería Mita, que en verdad que es de las mejores cosas que ha dado esa religión en Puerto Rico, en la panadería Mita de Atorrey, riquísima.
Es de esas
coincido.
Cosas que... Sí, lo es. 100% de acuerdo. Y los precios son inigualables y la zona es súper segura y vale la pena visitarlo. La pizzería es muy buena también. Y el supermercado. Y es de esas cosas que son inherentemente contradictorias porque... por lo menos nuestra generación, nosotros que nos criamos en la era de la televisión y de la Comay, etcétera, pues cuando hablamos de Aarón, lo primero que pensamos es en ese escándalo que tú traes de su hijo ilegítimo, sí, etcétera, sí, sí. El caso que llegó al Tribunal Supremo. Pero dentro de todo lo malo que se puede decir, también es innegable que se ha construido una comunidad solidaria, una comunidad que echa para adelante a sus miembros, una comunidad que sí, a través de alianzas con el Partido Popular. Y honestamente, en este siglo ellos trabajan con todos los partidos. Y no, o sea, Miguel Romero decretó 3 días de duelo por la muerte de Aarón en San Juan. Y de hecho, en buen momento para contar esta anécdota, una persona que sabe lo que pasó, me contó una vez que el puente Teodoro Moscoso, originalmente en el plan de Hermenegildo Ortiz, llegaba a la avenida Roosevelt, no a la avenida Piñero. Problema con esa ruta, que había que expropiar el templo de los Mitas para que funcionara la ruta. Y obviamente, pues cuando eso llegó a los oídos de Aarón, pues Aarón llamó al gobernador Hernández Colón y pues el Teodoro Moscoso llega a la avenida Piñero y no a la avenida. Así que esa es la historia. Bueno, entonces, Guario, te pregunto, ¿verdad? Los Mitas empiezan en los 30-40. ¿Podemos catalogar a los Mitas como la contestación puertorriqueña a los esfuerzos de las iglesias protestantes norteamericanas de echar raíz en Puerto Rico?
Bueno, no solo eso, es que yo creo que Mita es la única religión protestante, no solamente puertorriqueña, sino netamente latinoamericana, ¿verdad? Con presencia en Colombia, Venezuela, México, en la mayoría de los países latinoamericanos e incluso de las Antillas Menores, ¿verdad? De lo que es ese Caribe insular, también hay capítulos, ¿verdad? De Mita. Así que es bien interesante cómo se lograron expandir por todo Centroamérica y Suramérica, y que también coincide con un periodo de la Guerra Fría, y sabemos, ¿verdad?, como pasó con Gigi Ávila, que las agencias de inteligencia utilizaron la religión, ¿verdad?, la fe protestante específicamente, para avanzar su proyecto cultural. Así que realmente no sé, ¿verdad?, hasta qué modo pueden estar implicados los Mitas, pero lo sugiero, ¿verdad?, para posible investigación.
De verdad que yo siento también que esto no se conoce tanto en Puerto Rico como se debería conocer. No sé si... Y de la rica historia puertorriqueña en estos temas de la religión, y tú mencionas a Gigi Ávila también, otra persona que sale de Puerto Rico y conquista Latinoamérica con su mensaje evangélico y tiene todavía ministerios y canales de televisión en países fuera de Puerto Rico. Hay hasta un empresarismo religioso boricua, ¿no? Sí. Como hicieron los salseros, los reggaetoneros, lo hicieron los pastores religiosos, y ese lado, pues en verdad que no lo analizamos mucho. Bueno, obviamente vaya nuestro sentido pésame a la comunidad Mita, que sé que son muchos que nos escuchan. Yo he tenido, y sí, no lo tengo por qué negarlo, a través del Partido Popular y a través de otras experiencias, contacto con muchas personas de la congregación, gente muy buena, muy trabajadora, muy decente, así que pues dentro de todo vaya nuestro pésame a esa comunidad. Y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Pero antes, Esteban, cuéntanos qué cocinan en plan de contingencia para las próximas semanas.
Pues mira, cocinamos algo excelentísimo y pues nos pasó como pasa en muchos otros podcasts, que de momento un audio cuadró y el otro no cuadró y estamos tratando de salvar el audio y perdimos como, tú sabes, como 3 horas de podcast.
Qué horrible, mano.
Eso es lo voy a peor. Tener que empezar a pedir perdón por las cosas que dije de Aarón y de Mita y a ver si me ayudan por lo menos.
Qué horrible, eso es lo peor del mundo, es la peor. Y después te echa todo la culpa.
Bueno, pues a lo mejor no hay episodio después de Plan de Contingencia esta semana. Tío, Esteban, ¿dónde te seguimos en las redes sociales?
Estigón por Twitter.
Wario, ¿dónde te seguimos en las redes sociales?
Me siguen en Wario Candanga.
Bueno, y a mí me siguen en todas las redes sociales como El Herrero, Twitter, Instagram, Facebook, el podcast de este programa, ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero en su aplicación de podcast favorita. Búsquela, suscríbase. Recuerde que mañana desde el mediodía aquí en Radio Isla 1320 tendremos cobertura especial de todo lo que ocurra en la toma de posesión del presidente Joe Biden, y a las 5 de la tarde tendremos el análisis más diferente sobre este tema de la radio aquí en ¿Qué es la que hay? También tendremos el miércoles de Melissa. Como siempre, agradecido de su sintonía, patrocinio, consejos, críticas. Y lo próximo en Radio Isla, me quedo para hacer la transición camino al programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Usted no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.